Planner Exhibitions le ofrece la tertulia especial previa al Rental Housing Forum. Reunirá en su segunda edición a los actores públicos y privados de la cadena de valor del mercado de alquiler en España. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy centramos el programa en el mercado residencial del alquiler. Bueno, la situación actual de este mercado en España podríamos decir que es alarmante. La aprobación de la ley de vivienda hace un año pues ha desencadenado una serie de consecuencias que ha derivado en los problemas estructurales existentes hoy en día en el sector inmobiliario. Falta de oferta, subida de precios y también podremos hablar de transformación del mercado. Por ello, Planner Exhibitions celebra su segunda edición del Rental Housing Forum, que lo tendrá el próximo 30 de octubre, para analizar esta situación. Y hoy, en el debate, pues lo vamos a adelantar un poco la materia que se va a tratar en este foro y lo vamos a hacer con expertos en la materia. Así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a analizar, como os comentaba al principio, el mercado residencial del alquiler en España, que podríamos decir que está al rojo vivo. La aprobación de la ley de vivienda hace un año ha desencadenado una serie de consecuencias que ha profundizado en los problemas estructurales existentes ahora mismo en el sector inmobiliario. Una reducción de la oferta que es palpable. En las grandes ciudades, los inquilinos con salarios medios se encuentran cada vez más difícil pagar los alquileres actuales, que superan los 1.000 o incluso los 1.200 euros, ponemos una media, mensuales. La oferta ha desaparecido en muchos barrios céntricos y es que cada vez es más escasa en las zonas periféricas de esa oferta. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, por el INE, y también por diferentes portales inmobiliarios respecto a los precios, el alquiler ha subido un 3% desde enero, con un incremento anual cercano al 7%. Las mismas fuentes indican que los precios de venta también han subido alrededor de un 5% desde comienzos del año. Como la oferta es escasa, el mercado del alquiler, pues lo que está haciendo es desplazando la demanda hacia la compra. El mercado del alquiler atraviesa una profunda metamorfosis. Buena parte de las viviendas que se alquilan lo hacen bajo la modalidad de temporada, ya no permanente. Bueno, pues esta fórmula se ha triplicado en los últimos 5 años. En definitiva, la falta de oferta y la creciente demanda ha creado, podemos decir, una tormenta perfecta que sin medidas correctivas adecuadas pues podría continuar deteriorando el acceso a la vivienda para muchos ciudadanos. Ese es el tema que vamos a tratar hoy en el debate y que lo vamos a analizar con expertos en la materia que tengo ya hoy en directo aquí desde los estudios de Capital Radio y que os voy a pasar a presentar. Bueno, pues tenemos con nosotros a Alfonso Arroyo, que es Executive Director de Savills. Buenos días, Alfonso.
¿Qué tal? Buenos días.
También está con nosotros Rosa Gallego, que es consejera delegada de Quilivim. Buenos días, Rosa.
Buenos días, Meli.
Y también está con nosotros Jesús Pérez, que es Sales Manager de Finnair. Buenos días, Jesús.
Buenos días, gracias.
Que venías de Barcelona, nos decías, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por cogerte el avión y aterrizar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, pues primero vamos a hacer una ronda. A mí me gusta buscar un titular. El tema, pues lo tenemos muy trillado, ¿verdad? Porque siempre lo estamos leyendo en los medios de comunicación, en todos los periódicos. Yo creo que es el tema estrella, lo decía antes Alfonso, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar, a mí me gusta siempre hacer una ronda para que cada uno, pues desde el punto de vista de consultora, de fondo, bueno, pues cada uno desde vuestra actividad, me hagáis un titular, ¿no? De cómo está la situación actual del mercado residencial de alquiler en estos momentos en España y después de la aprobación de la ley de vivienda. Así que, si os parece, empezamos contigo, Alfonso.
Muy bien, pues la verdad es que el mejor titular que podríamos decir es que es un sector, yo creo, muy prometedor. La parte que tenemos que poner al lado es que es muy prometedor con ciertas dificultades que tenemos actualmente. Muy prometedor porque nosotros lo que vamos es que es una demanda brutal la que hay. Hay una necesidad de vivienda en alquiler grandísima y aunque es cierto que hay bastantes actores que están entrando en el mercado y poniendo vivienda, hay muchas dificultades para poder explotar el negocio y hay muchas dificultades para seguir poniendo más vivienda. Entonces, pues los precios son altos y tenemos que intentar encajar toda esa demanda que viene con la oferta existente. Y para eso pues hay que ponerse a trabajar.
Rosa, qué difícil es invertir en este sector, ¿verdad? Cuéntanos un poco el titular tuyo, ¿cuál sería?
Bueno, pues desde el punto de vista del inversor, con la dificultad que acabas de mencionar de invertir en este sector, es un sector muy atractivo porque el residencial para alquiler es un producto muy resiliente. Si entramos en alquiler asequible, donde tienes una baja rotación, baja morosidad y una alta ocupación, la rentabilidad es muy estable, muy moderada, pero también muy estable, que es lo que busca la mayoría del inversor institucional. Pero cuando las reglas del juego cambian a mitad de partido o las leyes de vivienda están pensadas en una protección absoluta del inquilino, desprotegiendo la propiedad privada, y lo que hace es ahuyentar precisamente a crear esa oferta que es necesaria, porque no nos equivoquemos, ni hay que ser aquí premio Nobel en economía. Si aumentamos la oferta, equilibramos el precio. Pero la oferta es tan escasa en relación con la demanda que nosotros mismos, al no crear más vivienda en alquiler, nosotros mismos somos los culpables de que el precio se haya disparado, lo que has dicho, un 3% lo que llevamos de año y un 7% interanual. Entonces, vamos a incrementar la oferta, que para eso estamos aquí, a pesar de las dificultades, y seguiremos porque es lo que nos gusta hacer y es lo que sabemos hacer. Lo que pasa es que tenemos que jugar con esas leyes que nos desprotegen muchísimo. Entonces, tenemos que autoprotegernos a nosotros mismos, que para eso estamos. Y luego, un ejemplo claro particular que nosotros vivimos con el aumento de oferta y equilibrio del precio son barrios como en el Cañaveral, por ejemplo, que no estamos, Culibin no está solo, hay más competencia. Y la oferta que hay, ¿cubre la demanda? Pues no lo sé si estamos cubriendo el total de la demanda, pero sí que hay competencia. Entonces, el inquilino puede optar a varias opciones, varios precios y el propio mercado se equilibra para conseguir ese precio medio. Y el Cañaveral, por ejemplo, es una zona que no ha tenido una subida exponencial de precios porque el propio mercado se regula con la oferta. Lo pongo como ejemplo.
Jesús, faltan garantías, ¿no?, para este negocio.
Bueno, sí, falta eso, garantía, estabilidad. El sector residencial en alquiler viene de ser en el 2008 un sector residual, poco atractivo y más dedicado al particular, y pasa a ser hoy en día y sobre todo de cara al futuro una gran oportunidad de negocio estable, sólido, necesario, fundamental. Ha habido un cambio de paradigma a partir no solamente de la crisis del 2008 sino de la crisis del coronavirus, donde el alquiler ya no es solo una necesidad, sino que es también una alternativa. Hay gente que vive hoy en día de alquiler porque ve en la compra una situación en la que no tiene claro en dónde va a estar a nivel de movilidad, de trabajo. Por tanto, es una gran oportunidad que el sector residencial en alquiler va a vivir en España de aquí al 2050, pasando a ser probablemente una piedra angular muy importante dentro del sector inmobiliario. Pero para ello hace falta estabilidad en el mercado, garantías tanto para el propietario, para el arrendatario, para el gestor inmobiliario, garantías en cuanto a todos los ámbitos, no solamente en la parte que tiene que ver con protección de renta, sino también garantías en cuanto a la viabilidad de los proyectos, garantía en cuanto a la facilidad de acceder a suelo en condiciones, garantías para poder contar con un tiempo preciso para la tramitación de los proyectos, y eso necesariamente pasa por el Estado. El Estado tiene lamentablemente una incidencia muy importante en todo lo que está ocurriendo, en esa tormenta perfecta de la cual hacías referencia y que nosotros ya visionamos hace 2 años atrás que ocurriría y está ocurriendo, y no podemos salir de esa tormenta perfecta si no es con el ensamble de todas las partes que conforman el sector inmobiliario.
Bueno, pues vamos a cogerlo, porque está claro que es la tormenta perfecta, pero vamos a cogerlo por esa oportunidad que habéis dicho los tres, ¿no? Que es un momento para un negocio de oportunidad. Y sí que me gustaría que analizáramos entre todos qué estrategias y modelos de gestión de activos diríais que realmente están funcionando, pues también un poco en base a vuestra experiencia y a vuestros negocios, o también a vuestros clientes. Alfonso, vamos a darle esas claves al inversor que nos está escuchando y decir, bueno, ¿qué modelos de gestión de activos están funcionando?
Mi opinión es el residencial en alquiler se está profesionalizando a unas marchas muy importantes. O sea, antiguamente veías una vivienda y decías, joder, es que es todo pasillo, es que tiene un aprovechamiento. Ahora tú puedes analizar viviendas de 60, 65 metros cuadrados con un aprovechamiento máximo en el que consigues todos tus objetivos de habitaciones y de disponibilidad con unas garantías y con unas calidades espectaculares. Por otra parte, como es un mercado que se está profesionalizándose, ya no solo ofreces la vivienda, sino que ofreces también unas zonas comunes y unos entornos para que realmente puedas desarrollar tu vida de una manera mucho más agradable y tengas esa sensación un poco de pertenencia, entonces, en la comunidad más cercana a tu vida. O sea, todo eso se está consiguiendo. El problema que hay es que creemos que necesitamos mucho más volumen, porque lógicamente hacer todo eso tiene un precio y ese precio luego lo tienen que pagar los arrendatarios y tenemos que casar esa demanda y esa oferta, ¿no?
Claro, pero yo antes me refería que antes hablábamos de compra o venta, ¿no? De alquiler o compra-venta. Pero ahora, dentro de también esta sociedad que está demandando otras modalidades habitacionales en el entorno del alquiler, como decías ahora mismo, de pues ya entornos comunes, está surgiendo toda una serie de modelos que ya pues pueden ser el build to rent, puede ser el co-living, o sea, todo este tema del living, de esa flexibilidad, bueno, pues antes incluso del hostels, el otro día me hablaban, o sea, ahora ya no nos quedamos solo en el alquiler o la venta, no, es que dentro de ese mercado residencial hay un abanico enorme. ¿Qué modelos son los que están funcionando realmente?
Mi opinión es que el modelo del build to rent o residencial en alquiler está funcionando, va a funcionar y funcionará toda la vida, ¿eh? Porque todo quien no tenga una capacidad de compra, lógicamente, tiene que tener una vivienda en alquiler. Y está más enfocado quizás a familias con proyectos a un plazo más largo. Luego lo que sucede es que la sociedad se ha sofisticado mucho más y ahora necesitamos tener mucho más acceso a espacios más flexibles. Y por ahí es por donde sale todos los espacios de corte y media estancia, los espacios flex y todos estos nuevos conceptos que están empezando a funcionar, que tenemos que hacer encajar los modelos, porque lógicamente cuando tú alquilas en corta estancia, cobras más y tienes que dar más facilidades al usuario. Lógicamente las viviendas tienen que estar amuebladas y tienes que tener un sistema de gestión más sofisticado para poder hacer todas esas rotaciones. Pero es cierto que también hay demanda para todos esos nuevos usos de la vivienda y cada vez el cliente final pide esa flexibilidad en la que nos tenemos que intentar adaptar con el modelo para que pueda funcionar.
Rosa, ¿qué modelos están funcionando en el mercado?
Pues ahora mismo, cogiendo un poco el guante de lo que me deja Alfonso, efectivamente, mientras que hace 20 años alquiler estaba asociado a alquiler familiar, vivienda residencial tradicional, en el que en el mercado habría como un 2% en profesional, 98% en particulares, ahora la sociedad está virando a dar servicio a una solución habitacional a todo tipo de perfil. Estamos dando cobertura al perfil profesional que viene a vivir una corta estancia y no quiere la habitación de hotel. Estamos dando servicio a ese profesional que se ubica en el entorno industrial en el que trabaja y quiere contratos de corta estancia porque va a estar un periodo finito a dando servicio de IT o de cualquier otra a su empresa, que estamos hablando del Flex, de los hostel que acabas de decir, co-living, y luego también estamos ofreciendo, y eso ya lo ofrecemos todos, tanto el Resi como co-living y Flex Living, ese entorno de comunidad que antes y ahora pasa en un edificio que es mixto entre alquiler y propietarios. Están los propietarios y los inquilinos, y los propietarios miran de forma diferente a los inquilinos, y en los edificios nuestros o los que hacen flex y demás y hacen ese tipo de convivencia, lo que creas es una comunidad de inquilinos, donde incluso ellos quieren tener su presidente de inquilinos, quieren tener sus servicios, el perfil está muy profesionalizado. Casi ellos van más rápidos profesionalizándose que nosotros, porque su nivel de exigencia es muy alto y es normal, pagan mucho dinero por su vivienda y es normal, pero es verdad que lo que antes era lo que querían era una casa y ya está, ahora quieren una casa con unos servicios, y yéndonos más al flex o co-living o el hospedaje corporativo, ofrecen esa limpieza, esos servicios de hostelería, y entonces ahora las maneras de vivir han cambiado. Es verdad que pesa mucho el residencial y pesa mucho el familiar, porque es donde más demanda hay y es donde está el grueso, y más con el número de inmigrantes que está creciendo, y el inmigrante sí que no va a compra. Somos plataforma de compra para un perfil más nacional, 3-4 años de alquiler y compro, y somos plataforma de alquiler para el internacional, que no entra ni por asomo, lo que decía antes Jesús, que no se plantea en ningún momento comprar una vivienda. Pero los modelos son, y funcionan todos, para mí funcionan todos, aunque si hablamos de rentabilidades, eso ya es harina de otro costal. A nivel de necesidades de la sociedad, ahora mismo tenemos que dar servicio a todos. Jesús.
Bueno, sí, completando un poco lo que han dicho Alfonso y Rosa, desde nuestro punto de vista, en las herramientas que nosotros hemos puesto sobre el mercado, por ejemplo, la garantía de habitación era una herramienta que hace 4 años prácticamente no se utilizaba. Y hoy en día equivale al 20% de nuestro negocio. Esto indica que viene un proceso de crecimiento. ¿Por qué razón? Bueno, por dos razones. Por utilidad y por necesidad. Por utilidad, aquella persona que por espacio físico requiere de un punto claro para poder alojarse en una estancia temporal, para temas de trabajo, y por necesidad, por aquel que no puede alquilar una vivienda completa y va a alquilar una habitación. Entonces tenemos una sobrecarga en materia económica que obliga al arrendatario a buscar otras alternativas más económicas. Entonces es un problema económico. Y tenemos, por otro lado, una línea de arrendatarios que lo que están buscando son alternativas diferentes, espacios más completos, tal vez viviendas más pequeñas, pero en entornos más completos. Nosotros, los arquitectos, siempre decimos que nuestro hogar acaba 50 metros fuera de las paredes del mismo hogar. Es decir, que el entorno que rodea el hogar también forma parte del hogar. Por tanto, todo lo que ocurra alrededor de mi vivienda es algo que me afecta. Por tanto, ese entorno que podemos generar en una comunidad forma también parte. Entonces, muchos inquilinos hoy en día están buscando un piso tal vez más pequeño, en el que tengan un entorno muchísimo más completo desde el punto de vista de actividades complementarias al propio hogar. No puedes hacer ejercicio a lo mejor dentro de tu piso, pero sí puedes tener un gimnasio dentro de la misma finca, puedes tener un pequeño coworking para desarrollar actividades y que el teletrabajo no se transforme en una tortura de encierro dentro del hogar, en donde a lo mejor no tienes un espacio definido para ello. Entonces están apareciendo por necesidad desde el punto de vista económico alternativas y desde el otro punto de vista por necesidad, porque la sociedad viene cambiando en relación a esos parámetros y esos paradigmas con que abordábamos el tema del alquiler. Esto, sobre todo, el punto de inflexión a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus ha hecho que se acelerase mucho más, ¿no? De que se pusiera en práctica el teletrabajo por obligación, y eso tumbó también una serie de paradigmas, ¿no? De que no se podía trabajar igual en casa que en la oficina.
Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa, pero yo antes quiero dejar sobre la mesa una pregunta que seguro que muchos de los oyentes están haciendo. Hemos hablado, ¿no?, esa falta de oferta, pero yo me pregunto cuánta inversión se necesita para cubrir esas necesidades de alquiler. La dejo en el aire para que luego a la vuelta de la publicidad la vamos a debatir. Pero claro, si hemos dicho, oye, es que se falta esa oferta, y luego si hay oferta se regulará con la demanda, vale, pero ¿cuánta necesidad de inversión en el alquiler ahora mismo se necesita para cubrir toda esa demanda? No sé si existe esa respuesta, pero bueno, vamos a analizarla, ¿vale? En unos minutos volvemos, cogemos aire y volvemos enseguida.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Comprar una casa, un local, una nave puede ser un total estrés. O puedes comprar rebajadamente en Altamira, porque ahora puedes conseguir el inmueble que necesitas con hasta un 60% de descuento. Son rebajas que relajan. Entra en altamiraimuebles.com o llámanos al 91 910 0292, y compra rebajadamente.
Capital Radio 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos aquí con el debate que tenemos hoy sobre el mercado residencial del alquiler. Os voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos en directo aquí en los estudios de Capital Radio. Contamos con Alfonso Arroyo, que es director ejecutivo de Savills, con Rosa Gallego, que es consejera delegada de Culiving, y también está Jesús Pérez, que es sales manager de Finnair. Nos habíamos quedado en esta pregunta que os hacía y que, bueno, pues era posible cuantificar la inversión necesaria para el alquiler. Os he visto que habéis hecho números. A ver, Rosa, ¿qué sacamos en conclusión?
Pues yéndonos a responder a las necesidades que el Banco de España lanzaba de esas 600.000 viviendas, sin entrar en la capacidad de generación de esas 600.000 viviendas y en la capacidad de generar suelo para construirlas, eso es otro tema, pero yéndonos a la cifra de poder y qué necesidades de inversión tendríamos, necesitaríamos 9.000 millones de euros para poder cubrir esta demanda, esta necesidad, y yéndonos a un número muy pelado. Entonces, si consideramos que la financiación en este producto está en el 50%, se necesitarían 4.500 millones de inversores y otros 4.000 millones de euros de los bancos. Aquí podría entrar el NICO con esa línea de 4.000 millones que anunció justo antes del verano. Podría entrar la banca comercial. Y luego, de cara a inversores, antes decíamos, ¿somos capaces de levantar 4.500 millones de euros para invertir en este tipo de producto? La respuesta yo creo que sí, ¿no, Alfonso?
Sí.
El mercado sí que hay mucho interés en invertir, pero ya entraríamos en la otra variable que he dicho antes, la posibilidad de invertirlo, no la necesidad de equity, sino la posibilidad de invertirlo. Pero dentro de esos 9.000 millones sería la valoración.
Claro, pero y también ahí hablábamos, Alfonso, de el suelo.
Claro, es que el problema es que tienes que construir en algún sitio, y entonces para eso tienes que tener suelo y suelo urbanizable, y ahí tenemos un gran problema, porque el suelo ya sabemos quién es el dueño del suelo, que lo tiene que poner a disposición, y que luego, tristemente, también está bastante, la ubicación no es homogénea en todo el país. Es decir, hay un incremento de demanda brutal en las grandes capitales y hay otras zonas en las que, lógicamente, esta demanda no es tan alta. Entonces, y allí probablemente tengan más suelo. Entonces, claro, no podemos mandar a la gente a vivir donde nosotros queremos o donde podamos construir casas, sino donde la gente realmente tenga interés en tenerlo. Y ahí es donde hay que casarlo. Porque, como decía la cifra que le comentaba Rosa, claro, nosotros por el interés que tenemos con nuestros inversores, que nos preguntan siempre por dónde poder invertir y por dónde poder desarrollar su actividad, hay interés suficiente para cubrir esa cantidad, pero claro, si no se puede construir, no va a poder salir.
Pero para poder construir necesitamos, ¿no?, de esa colaboración público-privada, ¿no?, que apuntabas también tú, Alfonso. ¿Cómo hacer que funcionen esos concursos de colaboración público-privada para vivienda en alquiler? Y que, bueno, pues han empezado ya, el Plan Vive, bueno, ya hay algunos que están circulando, ¿no? Pero ¿cómo hacer que funcionen?
Bueno, hay una fórmula básica en esto, un ingrediente fundamental, que es la disposición, ¿no? O sea, la disposición a que funcione. O sea, si no hay disposición por parte del Estado en esto, es imposible. Si analizamos estas cifras que estamos viendo, el problema del alquiler no tiene una solución inmediata a corto plazo. Pero lo que sí tenemos es gente y se espera que este año vamos a recibir probablemente cerca de 700, 800 mil personas que se incorporarán a nivel de inmigración como residentes en España. Y el tema es que el residente, ese nuevo residente requiere una vivienda inmediatamente. Entonces no tenemos 4 o 5 años para ver cómo vamos a hacer para construir las 600.000 viviendas. Necesitamos un plan de choque. Nosotros desde nuestra parte estamos proponiendo que se haga un plan específico para dar la oportunidad a 150.000 familias que actualmente vivan de alquiler, que estén aproximadamente pagando cuotas de alquiler entre los 1.200 y los 1.500 euros, hacer una financiación al 100% para que puedan comprar, para que hacer una reducción del ITP al 1%, y esto generaría que pudiéramos disponer de unas 100.000 viviendas que se liberarían. Esas 100.000 viviendas están seguramente en capitales de provincia, porque una familia que pague entre 1.000 y 1.500 euros, que tiene la necesidad de comprar, que tiene la disponibilidad para comprar, o sea, quiere comprar, pero que no tiene los ahorros, lo que necesita es una ayuda en cuanto a eso. Y una ayuda, ahí tenemos los créditos ICO, pero que esto va dirigido básicamente a jóvenes. Aquí lo que nosotros estamos planteando es que se libere, que se abra esto, que se haga un plan para hacer una rotación de unas 100.000 viviendas, 100, 150.000 viviendas, que ya tenemos datos concretos de dónde pueden estar esas 100.000 viviendas, ¿vale? 100.000 viviendas que actualmente tienen que estar disponibles para la compra en esas condiciones, y lograríamos un carrusel de cosas positivas. O sea, el que está viviendo ahora de alquiler le podríamos dar una hipoteca al 100%, con una reducción del ITP al 1%. Generaría probablemente a nivel familiar una cuota de hipoteca menor a lo que está pagando de alquiler, con lo cual sería un beneficio desde el punto de vista de economía familiar para esa familia que se va a ir a la compra. Liberaríamos esas viviendas de alquiler. Podríamos plantear a esos propietarios que disminuyan un 5% el precio de alquiler para obtener un 90% de reducción fiscal, que si hacemos las cuentas sale realmente muy beneficioso. Abriríamos un espacio para que 150.000 familias que no tienen ahora una vivienda en alquiler puedan acceder, y estaríamos abriendo un espacio de tiempo de 4 o 5 años para entonces hacer un plan de construcción de viviendas destinadas al alquiler.
Vale, nos ha contado Jesús una iniciativa, ¿no?, para que permitiría amortiguar pues estos grandes retos que tiene el sector. Vamos a continuar en esa línea. Rosa, ¿cuál sería, quizá también has hablado de la industrialización? O sea, esa sería otra de las iniciativas para poder hacer vivienda. Como decía, necesitamos vivienda ya, pues la única manera es de recortar tiempos con la industrialización, ¿no?
Eso es, porque además la industrialización no solo es un impacto en tiempo, es un impacto en la certeza. Ten en cuenta que con los tiempos que manejamos en España para desarrollar un inmueble que no baja de los 40 meses, hoy... Yo, en mi caso, que nuestra estructura en Culibin es cerrar precios llave en mano con un promotor que nos tiene que entregar el edificio dentro de 36 meses, hoy me está poniendo el precio de construcción, y para él es un riesgo muy elevado, ¿eh? Porque me está diciendo hoy lo que le va a costar la obra, que con suerte la empieza el año que viene, cuyas puertas y ventanas se estarán poniendo en el siguiente. Y hoy me está diciendo el precio. ¿Cómo se puede garantizar un coste razonable? Porque ese precio, ¿cómo amortigua él ese precio que hoy es un brindis al sol? Subiendo el margen. Pero no porque vaya a pretender, no porque pretenda ganar más dinero, sino lo que pretende con eso es absorber esa posible subida de costes de construcción que hoy es una incertidumbre. Pues vamos a hacerla cierta. Vamos a hacer la que hoy sea cierta esa cifra, para que todos los márgenes de toda la operación sean razonables desde hoy y funcionemos como una industria. Hoy se sabe lo que cuesta un coche dentro de 3 años. Hoy no se sabe lo que cuesta una obra dentro de 3 años. Y con la industrialización, sí. Entonces, aparte de acercar la profesionalización del sector y también que sea más atractivo para esa mano de obra que se espanta de trabajar en invierno con mucho frío y en verano con mucho calor, también conseguimos tener esa certeza que por la parte del inversor, si cerramos el círculo, también nos la está exigiendo. ¿Cuánto va a costar? Pues más o menos esto. Pues vamos a quitarle ese más o menos y vamos a hacerlo cierto. Y lo hacemos con la industrialización. Y un poco por complementar lo que decía Jesús de la colaboración público-privada, pues es cogerse la primera palabra, colaboración. Vamos a colaborar juntos en qué es lo que tú quieres y qué es lo que yo te puedo ofrecer y cuáles serían las variables para que yo pudiera optar a ese concurso que tú quieres presentar. Cuando nos escuchan, el concurso sale. Cuando no nos escuchan, el concurso queda desierto. Es así, y no voy a ponerle nombres a los concursos porque todos lo sabemos los que han salido bien y los que han salido mal. Y es una cuestión de escuchar, es decir, que a pesar de que la administración parezca un ente como muy empírico, hay personas detrás. Y cuando hay una colaboración en qué es lo que tú quieres, cómo quieres que planteemos, dónde quieres dar servicio, lo que decía Alfonso, importantísimo, no todo vale y no todos los sitios valen porque no todos los sitios hay demanda. Pero si fijamos unos plazos razonables, una renta razonable, un diseño sostenible, que no me refiero a energéticamente hablando, me refiero a que el diseño en conjunto sea sostenible y que exista una rentabilidad razonable y que ambos dos sean win-win para ambos, el concurso va a salir y va a ser un éxito. Ahora, cuando no hay colaboración previa, no hay una colaboración público-privada, es pública. Y toma, si te quieres te presentas y si no, no. Y ha habido auténticos fracasos. Precisamente por eso.
Alfonso.
Bueno, yo por dar otro ángulo, y quizás un poco más desde nuestro lado en Savills y viendo la figura del gestor, nosotros tenemos que hacer que los proyectos acaben funcionando y sean rentables para nuestros clientes. Ahí nuestro modelo intenta coger el proyecto desde un principio, intentar analizarle para que cuando realmente tenga que entrar en carga y funcionar, esos gastos de explotación sean los mínimos posibles. Pero gastos de explotación en todos los sentidos, desde el momento de seleccionar el mejor inquilino posible que me garantice la menor rotación, porque evidentemente la rotación en el residencial pues afecta directamente a la rentabilidad del activo, como a nivel de gastos de explotación. No porque vayamos a dar peor calidad, porque también lo que estamos viendo es que el usuario en alquiler, como tiene que pagar una renta importante, se ha vuelto muy exigente. Y entonces ya no mira solo lo que paga, sino qué es lo que cubre lo que paga. Y ahí es donde estábamos en esas famosas comentarios que hacíamos de la comunidad y de las zonas comunes. No les vale cualquier cosa. Tiene que estar muy bien pensado, saber realmente qué es lo que pueden utilizar y además tener una gestión activa. O sea, hay cosas que funcionan hoy que dentro de un año no funcionan. Y tienes que estar pendiente de qué es lo que realmente demandan. Con todo eso, lo que conseguimos es que esa ecuación del ingreso menos el gasto me da el beneficio, pues si el gasto también trabajamos en él, conseguimos que ese beneficio sea el que necesita el inversor para poder seguir invirtiendo y seguir metiendo más producto en el mercado.
Claro, ahora que hablas del inversor, ¿no? Decíais antes, porque hay muchos inversores interesados en este modelo de negocio. Vamos a analizar brevemente esa parte, ¿no? ¿Qué inversores están interesados? ¿Qué le falta al inversor institucional para entrar en este negocio? Porque es verdad que cuando fue el boom del Build to Rent, ¿no? Al principio, bueno, pues incluso los bancos, ¿no? Lo miraban con recelo, luego ya al final entraron los bancos a financiar el Build to Rent. Parece que todo iba, bueno, punta de lanza, pero llegaron pues los tipos de interés. Otra vez se plegaron velas y dijeron, bueno, vamos a ver. Entonces, ahora mismo, ¿dónde están poniendo los ojos el inversor en este mercado residencial que antes decíais que es un mercado de oportunidades y que sí que están interesados, ¿no? ¿Y quiénes están interesados? No sé, Rosa, por ejemplo.
Pues el inversor que ha estado y sigue estando interesado y que dio y que tiró del freno de mano los dos últimos años para invertir en este producto es el que busca un capital, una rentabilidad estable, como he dicho antes. El residencial funciona muy bien frente a viento y marea, frente a COVID. Nos adaptamos a las carencias, a las condonaciones de deuda en caso de ERES o ERTES. O sea, es un mercado que funciona muy bien, la rentabilidad es muy estable con muy poca volatilidad. Entonces, el inversor más core que busca este tipo de producto, ¿cuáles? Pues son fondos de pensiones o aseguradoras, que aparte de buscar esa rentabilidad estable, buscan también el patrimonio que tenga que para cubrir sus primas y demás. Entonces, nos vamos a fondos de inversión institucionales que buscan, que detrás tienen un fondo de pensiones o aseguradoras detrás de cara al largo plazo, el patrimonial a largo plazo. Pero ¿qué nos encontramos hace dos años? Pues que la rentabilidad de este producto, que he dicho antes que es muy moderada es que estamos hablando 4,5-5,5%, y de ahí no subimos, a no ser que yo no pague los tabiques al promotor o que pida unos alquileres totalmente desorbitados. Porque al final esto es muy fácil, lo que pago por el producto, por el proyecto, y lo que cobro por las rentas. Si subo las rentas es muy fácil, sube la rentabilidad, pero es que las rentas están o capadas por decreto, o por convenio, o por pliego, o capadas por mercado. Al final la gente puede pagar lo que puede pagar. Si no está, tú puedes pedir 2.000 euros en Colmenar, pero no te los van a pagar. Entonces, ¿qué ha pasado estos dos últimos años? Pues que la rentabilidad de este producto y el coste de la deuda era exactamente igual. Entonces, pues buscas un producto alternativo, y ahora la frase vital, donde no asumes riesgo. Porque aquí estamos tres años asumiendo un riesgo de forma indirecta durante el desarrollo de la promoción. Y hay dos variables. Como no asumo riesgo con el bono alemán, que está al 4%, me voy a invertir en el bono alemán. Luego ya entra el tema de que este es un producto inflacionado, el bono alemán no, pero bueno, al final lo que van es, yo meto mi capital en una rentabilidad segura, estable, sin riesgo promoción, porque tú me vas a dar lo mismo. Y además no entro en riesgo promoción, pero añado otra variable que hemos tenido y seguimos luchando con ella, que es la inseguridad jurídica. Me voy a un producto en renta fija que sé que eso va a estar ahí y va a estar ahí siempre, pero aquí o te meten mano a la fiscalidad, o te meten mano a las rentas, o te meten mano de algún sitio. Entonces, la sensación que tiene el inversor institucional es que en España, cuidado, que en algún momento te van a echar mano por algún lado. Si no es en la fase de promoción, es en la fiscalidad, o es en la parte del arrendamiento, capándote las rentas, declarando zonas tensionadas donde estaba previsto que no lo fueran. En fin, que es un totum revolutum. Uh-huh. Jesús.
Bueno, sí, efectivamente, como comenta Rosa, pero también tenemos, nosotros en Finaer, desde la parte más tecnológica, vemos cómo también hay mucha inversión de pequeños, o sea, bueno, España es un país muy atractivo, ¿no? Y ya no solamente desde el punto de vista turístico, sino que en los últimos años se ha ido consolidando como un punto para inversión interesante. Y sí, hay muchísima inversión también de pequeños ahorradores y particulares que están de alguna u otra manera también en búsqueda de una opción que siempre pasa por el factor riesgo, lo comentaba Rosa ahora. O sea, el factor riesgo es algo que lastimosamente está deteniendo todo este proceso de desarrollo del residencial en alquiler. Riesgo en cuanto al tema de impago. No tanto por el impago propiamente, sino por la consecuencia que tiene ese impago. Hasta el 2017, cuando un inquilino no pagaba, tenemos que separar dos tipos de impago, ¿no? El que lo hace por voluntad y el que lo hace porque tiene un problema de ingresos, ¿no? El que tiene problemas de ingreso hasta el 2017 lo resolvía hablando con su propietario y yéndose a otro sitio más económico, porque habían alternativas. El problema que hay desde el 2017 para acá es que esas alternativas se vienen acabando y ya prácticamente no hay alternativas. Aquel que tiene una situación de insolvencia parcial o total, ya total ni hablar, pero parcial, no tiene alternativas para irse a otro sitio. Y entonces encuentra con que tiene dos opciones, ir a la calle o pedirle tiempo a ese propietario. Y es lo que está pasando. Nosotros que estamos negociando todos los meses con situaciones de impago, nos encontramos con que ese arrendatario dice, bueno, sí, yo entiendo que no me tengo que ir, pero el problema es que necesito tiempo. Y antes, hasta el 2017, ese tiempo se transformaba en 30 o 60 días mientras buscaba otra alternativa y se iba, y luego había una especie de acuerdo con donación de esa deuda de parte del propietario, porque lo que le interesaba era básicamente recuperar esa posesión del inmueble, o acordaban un plan para compensar con la fianza parte de esa deuda. Pero lo que está ocurriendo ahora es que nos encontramos con personas que sin tener la mala voluntad no consiguen la alternativa. Entonces ahí ese factor de riesgo por un mercado totalmente tocado entre la oferta y la demanda introduce un factor a nivel genérico, general, para todos, propietarios, inversores, que es lo que está realmente, como tú bien lo decías al principio, calentando el tema de una manera que no permite que se desarrolle de una manera coherente el sector. Entonces, ¿qué hacen falta? Pues garantías desde el punto de vista jurídico, garantías desde el punto de vista monetario, garantías desde el punto de vista de respaldo. El arrendatario hoy en día, tenemos una realidad, en 14 capitales de provincia la tasa de esfuerzo supera el 50%, o sea, la gente está destinando más del 50% de lo que gana al pago del alquiler. La pregunta es, ¿esto financieramente es correcto? No, pero es una realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Nosotros estamos avalando ese tipo de perfiles porque entendemos que tenemos que ser también coherentes con la realidad del país en ese aspecto.
Vale, pues si os parece, queda muy poco tiempo, pero sí que vamos a hacer una ronda donde me gustaría que, bueno, pues que este debate que estamos teniendo, pues yo siempre lo digo, inversión inmobiliaria, pues pone la voz, ¿no?, a los profesionales para que llegue a donde tenga que llegar. Vamos a ver qué le pediríais, ¿no?, a la administración para impulsar el mercado del alquiler en España y solucionar esos grandes retos. Y digo a la administración porque me ha quedado claro que aunque podamos tener los 9.000 millones que decía Rosa, pues falta suelo y que es lo primero para poder desarrollar este tipo de negocio. Entonces, ¿qué le pediríais a la administración? Vamos a hacer una ronda, a ver si nos escucha y toma nota. Alfonso.
Es complicado porque al final lo que diríamos es dejemos funcionar al mercado, ¿no?, de oferta y demanda, y es lo más básico que hay. Entonces, si hay mucha demanda y hay poca oferta, pues tendrá que haber más oferta. E intentar regularlo todo tanto, entonces al final lo que hace es que estrangula un poco el mercado. Yo creo que hay que poner unas reglas del juego, dejar esas reglas del juego. No podemos estar cambiando las reglas del juego cada dos años, porque es que, como bien decía Rosa, las promociones duran más tiempo que todo eso, y si te están cambiando las reglas es que te pillan en mitad de una operación y te acaban bloqueando. Y entonces es tomar un poco de conciencia, saber que necesitamos muchas viviendas, sabemos que tenemos que empezar a funcionar, y cada uno, y lo hemos comentado también en la charla, hay que buscar esa colaboración, porque no se puede intentar que los malos son los inversores porque se llevan todo el dinero, que es una frase pues un poco tópica que no se ciñe a la realidad, ¿no?
Rosa.
Bueno, pues estoy aquí apuntando, a los que no me veis, porque puedo tirarme toda la mañana, pero así para ir se ha hablado últimamente mucho del pacto de vivienda social, para unificar criterios de todas las administraciones, porque teniendo en cuenta que la administración es una palabra que abarca la estatal, la autonómica, la local, donde la vivienda recae en la autonómica, pero los ayuntamientos tienen mucho que decir al respecto. El Estado legisla y legisla en cascada para que caiga a cada una de las administraciones autonómicas. Entonces, ese pacto de vivienda, que yo lo veo de momento una utopía, teniendo en cuenta que gobiernan con unas legislaturas, con unas leyes muy cortoplacistas, buscando solo el rendimiento de las leyes en su periodo legislativo, esos 4 años, cuando esto, en 4 años, no somos capaces ni casi apenas ni siquiera de generar un edificio, pues imagínate de generar suelo, de crear normativas coherentes. Entonces, señores, hay que legislar a largo plazo. Estés tú o no estés tú para recibir el rendimiento económico de esa legislatura. La fiscalidad. Si esto sube y sube la fiscalidad, y acabo porque digo, si no, no termino. La fiscalidad, cada vivienda que va subiendo y va subiendo exponencialmente cada año, si la fiscalidad va pari pasu con los porcentajes que cobra la administración, está beneficiándose la administración de la subida de precios. Entonces, míralo para ver si puedes ganar menos si la vivienda sube, que no ganes tú más por la subida de la vivienda.
Muy rápido, nos queda un minuto, Jesús.
Muy sencillo, que el Estado, yo le pediría que ponga la mesa y que deje que nosotros sirvamos. Es decir, que el sector privado, en concordancia con la actividad que realizamos, está demostrado que tenemos la capacidad de gestión, de ejecución, de planificación, y que el Estado tiene que sentar las bases para que ese mercado vaya en concordancia con lo que el Estado aspira que se realice. Pero cero intervención, cero control, porque desde ese punto de vista, hoy en día los resultados hablan por sí solos.
Bueno, pues muchísimas gracias. Estaríamos aquí toda la mañana, pero creo que ya hemos dado bastantes claves para el inversor. Muchísimas gracias, Alfonso Arroyo, de Savis. Gracias por estar aquí. Rosa Gallego, de Culivin. Muchísimas gracias, Rosa.
Gracias a vosotros.
Y Jesús Pérez, de Finaer. Muchísimas gracias por estar aquí.
A vosotros.
Y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves aquí en Inversión Inmobiliaria, y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que feliz fin de semana y a ser felices.
Planner Exhibitions le ha ofrecido la tertulia especial previa al Rental Housing Forum, que se celebrará el 30 de octubre en el auditorio de El Beatriz, en Madrid.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Descubre Villamantilla, un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves, encinares de los ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada, o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Cereales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera. Ven a descubrirla. Comunidad de Madrid.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfrutar. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.